la cárcel. ¿Pero qué haces acá? No me liberaron. Pero la gente, incluso esa gente, te dice, yo no quiero estar en la calle, yo quiero volver a la cárcel, porque allá comía, por lo menos. Es decir, esta es la realidad argentina. Por eso digo, nosotros cuando, a mí me molesta cuando dicen que nosotros hemos creado el pobrismo. Nosotros no hemos creado el pobrismo lo han creado, políticas corruptas e ineficaces de todos los gobiernos. Y nosotros tenemos que salir, ¿a qué? A dar de comer a esa gente que está en situación de calle. Yo no veo a los políticos saliendo a la calle. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hablamos de pobrismo? Yo me encuentro con pobres e indigentes todos los días. Dejen de decir que nosotros fabricamos pobres. Nos fabrica la política, las políticas ineficaces, las normas estúpidas que ponen, las leyes absurdas. Y una anomia, porque vivimos una anomia. Cuando nosotros estudiamos derecho, decimos que la ley tiene una función pedagógica. Así tiene que enseñar a caminar. Caminar por senderos que te lleven a metas. La gente hoy tiene incertidumbre, incertezas, no tiene esperanza. A ver si lo logramos entender, creo yo, todos los ciudadanos. Y sobre todo la clase dirigencial política, de todos los colores, ¿eh? De todos los colores. Así que la enseñanza que nos deja Jesús hoy es, no hay que sacarse la toalla, ¿no? Y es muy interesante, Jorge y Eduardo, y todos los que están allí, que el Cenáculo es un lugar que había sido cedido a los franciscanos en 1342 por los reyes de Nápoles, ¿no? Roberto y Sánchez de Mallorca. Pero después pasó a manos de los musulmanes, y allí construyeron una mezquita en 1524, y después, en 1551, los franciscanos van a ser expulsados. Hoy, el Cenáculo está en manos del Ministerio de Turismo de Israel. Y es muy triste que, por ejemplo, nosotros, allí donde se instituyó la Eucaristía, la misa, no podemos celebrar la misa. Y donde se instituyó el sacerdocio, tampoco podemos celebrar allí la Eucaristía, que es lo propio de los sacerdotes. Y también, bueno, debajo está una sinagoga, debajo del cenáculo, donde los judíos veneran la tumba del rey David, ¿no? Y allí fue el Papa Juan Pablo II, por primera vez, es el primer Papa que celebró la misa allí, se lo autorizó el Estado, el gobierno israelí, para que celebrara la misa el 20 de abril de 2000. Y después el Papa Francisco. Son los dos únicos papas que han podido celebrar la misa ahí. Porque en el 64 fue Pablo VI, pero no se le permitió celebrar la misa.
Padre, una pregunta. Sí. Jesús, en el cenáculo, ¿sabía que iba a morir en la cruz? ¿Y por eso la última cena? ¿O fue de casualidad?
Sí, porque ya... No, casualidad no existe acá. O sea, él sabía perfectamente porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, cuando resucita Lázaro, ya comienzan allí a decir, pero ¿qué se cree? Este está resucitando muertos. Entonces, este se hace pasar por Mesías.
Y aparte, perdón, padre, ¿él no dice, uno de ustedes me va a traicionar en ese momento?
Claro, después dice, claro, uno de ustedes me va a traicionar.
Claro, pero eso no significaba que iba a morir o lo iban a matar.
Y pero iban a traicionar.
Bueno, pero recordemos que un juicio de este tipo como el que se le hizo a Jesús implicaba la pena capital. Claro. Ya sabía, porque el hecho de presentarse como hijo de Dios, eso merecía la pena capital. Que lógicamente
él hace la última cena a propósito, entonces.
Él celebraba la Pascua, porque era la fiesta de la Pascua judía, y la celebra con sus discípulos, pero allí...
Claro, eso, padre, la última cena es Pesaj, es la cena de Pesaj.
Sí,
y una cosa Jesús... que yo una cosa que yo estaba leyendo, que el otro día lo hablábamos con Juan Caparrós, que hace acá comentarios sobre cocina, los romanos no comían sentados, comían recostados.
Recostados,
Claro, y en la última cena, lo que parece históricamente es que no estaban sentados, que en realidad estaban recostados. Claro, estaban recostados. El cuadro de Da Vinci es
exactamente, aquí lo presenta sentados.
Okay, claro, porque el cuadro están sentados, claro.
Okay. Claro.
Claro, no, pero el modo de comer era recostados.
Ok. Mañana es el Vía Crucis, ¿no?
Mañana es el Vía Crucis. Sí, pero mañana, o sea, hoy la centralidad la ocupa el cenáculo, ¿no? Uh-huh. Que después del Santo Sepulcro, para nosotros los cristianos, es el lugar más sagrado. Y lo que nosotros volvemos a insistir es que no queremos la propiedad del cenáculo ni soberanía, sino el derecho a orar allí, que se pueda celebrar la misa entre las 6:30 y las 8:30, ¿no? Además de celebraciones especiales como este, en el día de hoy, Jueves Santo, y en Pentecostés, porque de allí nace la iglesia del cenáculo, cuando María con los apóstoles estaban reunidos y bajo el Espíritu Santo, con llamas de fuego y un viento que los expulsó de allí para salir y evangelizar a todo el mundo. Y mañana centramos la atención en Getsemaní. Es interesante todo lo que allí se vivió, porque Getsemaní es una palabra que viene de del arameo, Getsemaní, que significa prensa de aceite, refiriéndose al aceite de olivo, porque había una cantidad de oro, de árboles de olivo allí que rodeaban esa área. Y allí precisamente, después de la última cena, Jesús se dirige a Getsemaní, le pide a los discípulos que estén con él, que lo acompañen, y todos se quedaron dormidos. Y allí, curiosamente también hay que decir que el Papa Francisco plantó un olivo allí en el Huerto de los Olivos. Lo mismo hizo Pablo VI en el año 64. Y allí uno cuando va, yo voy todos los años, habitualmente dos veces, llevando peregrinos, hay 8 olivos milenarios, son todos olivos del siglo XII. Y allí está la Basílica de las Naciones o de la Agonía, y porque hay adentro hay una roca sobre la que Jesús sudó sangre en la noche de su arresto, después de celebrar la última cena. Eso se conoce desde el punto de vista médico como hematohidrosis, es decir, sudó sangre, porque se produce solo en momentos de gran ansiedad, estrés, debilidad física. Los vasos sanguíneos pueden contraerse y dilatarse hasta el punto de ruptura, de forma que se producen hemorragias en la capa de la epidermis, más próximas a las glándulas sudoríperas, ¿no? Y así la sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Allí Jesús vivió el momento de la pasión de índole moral en el alma. Y por eso yo relaciono lo que sufrió en el alma Jesús, es decir, esa prensa de dolor, con Getsemaní, que significa prensa de aceite, ¿no? Algo que te estruja. Y porque él sabía que iba a morir en la cruz. Y lógicamente él era verdadero hombre, verdadero Dios, pero verdadero hombre.
Padre,
así que, sí.
Perdón. Sí. Volviendo al tema del cenáculo, me gustaría saber cuál es el motivo por el cual las autoridades israelíes no permiten que se pueda hacer ceremonias en el lugar.
Porque allí debajo está la sinagoga. Está la sinagoga donde se dice que está sepultado el rey David. Y entonces eso no es aceptado por las autoridades judías. Pero hubo un acuerdo, en junio del 2013 se firmó un acuerdo que permite celebrar en ciertas ocasiones en una sala, porque el cenáculo está como en una planta alta y después tenés un piso arriba de esa planta alta. Entonces hay una ventanita que da al cenáculo. Entonces lo que le pidió Juan Pablo II a las autoridades israelíes es que por lo menos nos dejen celebrar la misa mirando por allí a ese lugar, porque es muy emocionante estar allí. A mí me conmueve ingresar a ese lugar, porque digo, bueno, lo que yo soy nace aquí, y me pongo de rodillas a rezar junto con los que vienen conmigo, los peregrinos, y pedimos por todos, ¿no? Por aquellos que están sufriendo, sobre todo en momentos de crisis, de dudas. Pero ese es el motivo.
¿Cuánto tiempo duró la agonía de Jesús?
De 4 a 6 horas. Se dice, porque Jesús fue arrestado en Getsemaní en la noche, después es transferido.
¿En la noche de cuándo? ¿Del jueves?
Del Jueves Santo, claro. Okay. Y es transferido y escoltado hacia la casa del ex sumo sacerdote de Anás para un interrogatorio informal, porque él no era sumo sacerdote en ese momento, sino que era Caifás, su yerno. Pero había tal grado de corrupción que se iban pasando los cargos a Anás, a todos los hijos, e incluso hasta el yerno, que fue sumo sacerdote del año 18 al 36 después de Cristo. Y llevado en la noche a la casa de Caifás, pero para una sesión nocturna en Sanedrín. Pero el juicio no se podía celebrar de noche.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen? Lo meten en un pozo. Nosotros visitamos el pozo allí en una iglesia que se llama San Pedro in Garicartu, es decir, donde cantó el gallo, donde allí Jesús es tirado en ese pozo y es llevado después a lo que se llama la Torre Antonio, Fortaleza de Antonio, que era donde vivía Poncio Pilato, que era el prefecto o el gobernador de Judea, ¿no? Claro. Pero que él no habitaba allí en Jerusalén, sino que vivía en Cesarea Marítima, un lugar que había hecho construir Herodes, orillas del Mediterráneo, pero venía para ciertas celebraciones importantes, como era la Pascua Judía, porque había grandes tumultos, enfrentamientos, es decir, problemas.
¿Y lo tiran al pozo solo o estaba acompañado
solo
por otros delincuentes?
No, solo. Y después, durante el día, de allí lo sacan, lo llevan a la Fortaleza Antonia.
El día ya del viernes, del viernes.
El día del Viernes Santo, claro. El Sanedrín se reúne. Sanedrín significa consenso, ¿no? Indica el único órgano político religioso reconocido por el poder romano. Y era el responsable de la administración judía, de la justicia judía, que tenía 70 miembros. Allí es juzgado. Y entonces allí es como que Pilato se lava las manos, porque durante las fiestas de Pascua, por ejemplo, existía lo que se llamaba el privilegio pascual, o sea que para la fiesta se dejaba libre un prisionero. Y es cuando Pilato sale a la multitud y le dice: ¿a quién quieren que suelte, a Jesús o a Barrabás? Y la gente opta por Barrabás, que era un prisionero famoso. Y por eso comienza allí toda la agonía, porque comienza el Vía Crucis, ¿no? Con la flagelación. Y recorrer esos 997 metros, que es la extensión del Vía Crucis, allí Jesús fue flagelado, ¿no? El flagelo era algo tremendo, porque era un látigo de cuero, en la punta tenía bolas de acero y trozos de hueso. Entonces eso iba desgarrando la piel, al modo tal que prácticamente quedaba desangrado. Claro. Y entonces eso producía una hipovolemia, es decir, el poco volumen de sangre. Y Flavio Josefo, que fue un historiador judío del siglo I, y principio del II, porque muere en el 103 en Roma, él decía que había visto morir a muchos crucificados y que morían como retorcidos, como una hoja en invierno. Es decir, porque ya no le quedaba sangre, ya no tenía líquido en el cuerpo.
Qué bueno.
Por lo tanto, moría por asfixia.
Qué bueno.
Y los clavos, yo tuve oportunidad de ver los clavos allí en Jerusalén, similares a los que habían clavado Jesús. Los clavos que utilizaban los romanos medían entre 13 y 18 centímetros. Y lógicamente, ese dolor más tener las manos clavadas y los pies, hacía que para respirar, él inhalaba, exhalaba, y en ese momento era como que se retorcía. Así murió Jesús, ¿no?
Uh-huh. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Y después, es llevado allí al Calvario, al monte Gólgota, que no es un monte como la gente piensa que es algo altísimo. No. Es un promontorio muy, muy bajo. Allí se pone la cruz, había puesto la cruz. Lo que llevaba el crucificado era la parte horizontal de la cruz, que se llamaba patíbulum, ¿no? Y después, al llegar al lugar de la crucifixión, estaba ya el palo vertical y allí se colocaba el palo horizontal. Y allí, lógicamente, sufrió todo este dolor al cual nos referíamos antes. Y allí está lo que hoy conocemos como la Basílica del Santo Sepulcro, que yo prefiero llamarla Basílica de la Anástasis o de la Resurrección, porque allí nosotros no vemos el sepulcro de un muerto o un muerto dentro, sino que vemos un sepulcro vacío, que está dentro de lo que se llama un edículo, es decir, una casa pequeña, dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, y allí tengo la oportunidad, y los sacerdotes tenemos la oportunidad de celebrar la misa arriba del sepulcro en el cual estuvo sepultado Jesús.
Debe ser muy imponente, ¿no?, ese lugar.
Sí, para mí es una emoción muy grande, lo mismo que ir al Muro de los Lamentos. Yo respeto
Jerusalén,
mucho.
Jerusalén en general es un lugar.
Claro,
para... ¿Vos estuviste, Eduardo, o no?
No fui.
Tenés que ir alguna vez. No, es un lugar muy increíble. Muy increíble.
Sí. Allí se respira una fuerza, un hálito espiritual muy intenso, ¿no? Lo mismo que en el Muro de los Lamentos. Yo tengo muchos amigos judíos y musulmanes con los cuales me llevo muy bien, porque existe una sintonía. Yo nunca he visto pelearse, por ejemplo, judíos y árabes en la ciudad de Jerusalén, ¿no?
Claro.
Y eso es que un barrio está al lado del otro, el barrio musulmán está al lado del barrio cristiano. Y realmente allí, cuando rezo en el Muro de los Lamentos, porque es el muro, arriba del mismo estaba el Santo Santorum, que era el lugar más santo de los judíos, en el templo donde estaba la Torá, ¿no? Y realmente yo, cada vez que rezo allí, yo recibo una fuerza espiritual. Yo me doy cuenta, la percibo. No es una cuestión de poner un papelito, porque yo he visto en la noche como vienen los de la Municipalidad de Jerusalén con unos chorros de agua impresionante que los papelitos desaparecen. Pero lo importante es orar allí, porque allí se nota la presencia de Dios, ¿no? La Shekinah, que llaman los judíos, la presencia de Dios, y esa presencia uno lo percibe.
Padre, por último, ¿le puedo pedir una bendición para nuestros oyentes?
Sí, para ustedes. Yo siento un gran cariño por todos ustedes, los escucho desde muy temprano. Y realmente, gracias a la labor que hacen ustedes, como es la de transmitir la realidad y transmitir la verdad, y ojalá que esta Pascua nos ayude también a dar un paso. Para los judíos la Pascua es liberación, y también para nosotros, ¿no? Así es que yo les deseo a todos ustedes, a todos los que están escuchando este programa, que Dios los bendiga, los guarde, los cuide y los proteja. Les conceda abundante salud y prosperidad. Dios nos bendiga. Feliz Pascua.
Gracias, Padre.
Gracias, Padre.
Gracias.
El Padre Manolo, señores, Manuel Fernández, doctor en Teología y en Derecho Canónico.
Qué historia increíble. La historia es impresionante.
Sí, claro.
Y contada por él más todavía. Uh-huh. Hoy leía: Jesús convirtió el agua en vino,
sí.
Alberto el asado en polenta, a Cristo lo crucificaron, a Bernie lo sopapearon, uh-huh. Judas traicionó a Cristo, más a todos los políticos, José era carpintero y Kicillof es de madera.
Mira,
me pareció espectacular.
Muy bueno.
Me pareció espectacular.
Escuchá, yo ahora voy a abrir el programa con una cosa de TikTok,
sí.
Que es increíble, una mina, ahora la vas a escuchar, una señora, sí. Perdón, una mina, una señora que estaba en la manifestación de los colectiveros, una vecina de La Matanza.
Ah, sí, la escuché.
¿La escuchaste?
Una nota que le hicieron en TN.
Claro, exacto, claro. Hizo... Sí. La chica que es la mujer de Brancatelli. Claro.
Exactamente.
Impresionante.
Es genial.
Muy impresionante. Yo la escuché y digo, la voto.
¿Y la tenés, y la vas a tener en la nota?
No. La tengo grabada, voy a pasar el
audio
video
genial,
de TikTok.
Es genial.
Sí, me lo mandaron anoche y yo no lo había escuchado.
Y hace una síntesis.
Sí, es muy increíble. Aparte, es muy guaranga, me encanta cómo habla todo. Todo.
Se viralizó,
claro.
Tremendo.
Bueno, nada, nos veremos acá mañana. Yo pensaba, escúchame,
sí.
Salieron los números ahora, nos va bien.
Milagro. Nos va muy bien.
Nosotros
muy
hace bien. 11 años creo que estamos primero.
Tremendo.
Y estamos acá laburando como unos boludos.
Sí, bueno, pero
o sea, ¿cómo sería si nos fuera mal? ¿Qué tendría que hacer? ¿Ir y limpiarle la casa a Porta? No sé.
Claro.
El milagro de la Pascua.
¿Le baldeo el baño a Porta? ¿Qué hago?
Pero qué sé yo. Yo creo que hay que disfrutarlo.
Porta
está muy bien, Felicitaciones por otro lado.
Igualmente, para vos también. Hacemos un gran equipo. Eso es lo importante.
Qué grande,
individualidades, sí,
claro.
El equipo.
Sí, claro. Bueno, allá vamos, nos vemos mañana.
Chau, querido mío, bye.
Chau, viejo.
Porta es mi pastor. Salir en el alquiler de cajas de seguridad privadas sigue creciendo, con el objetivo de resguardar tus valores con mayor tecnología, confort y amplitud horaria. Próximamente nueva sucursal en Recoleta, www.hausler.com.ar. Hausler, bien seguro.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Fontana, una línea de sanitarios sofisticada y robusta, pensada para baños modernos que ahorren agua en cada descarga. Conoce todo sobre Fontana en www.ferrum.com. Ferrum, respalda tus proyectos.
En Santander, queremos que tu negocio crezca. Con la línea de financiación exclusiva para pequeñas y medianas empresas de Santander, aumenta tu capacidad productiva, renova tu flota, compra nueva maquinaria o financia la compra de insumos y mercadería adicional que necesites. Soluciones para pymes significa para vos. Santander, queremos ayudarte. Más información en santander.com.ar.
Disponible cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander.